¿Un aerogenerador convertido en lata de atún o mueble? Bueno, parece un poco de ciencia ficción, pero estamos viviendo unos tiempos del reciclaje y reutilización de componentes y bueno, ya hemos contado que muchas veces incluso los residuos textiles pueden acabar convertidos en jarrones o en revestimientos en la construcción, así que bueno, no nos parece una idea descabellada. En cualquier caso, nos estamos preguntando hoy qué ocurre cuando los molinos de viento dejan de girar. ¿Qué hacemos con esos gigantes? Se lo preguntamos al presidente de la Asociación Eólica de Galicia, Manuel Pazo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿tienen una segunda vida útil los molinos que se retiran?
Sí, vamos a ver, desde hace tiempo ya se están reutilizando, ¿no? Por decirlo así. En toda Europa nosotros no fuimos pioneros. Casi todos, se empezó por la parte de Dinamarca, por Centro Europa, normalmente Holanda, Dinamarca. Entonces, estos aerogeneradores que llevan ya años funcionando ya se empezaron a repotenciar desde hace tiempo, sobre todo los primitivos. Aquí llegó una tecnología más avanzada, pero en estos no eran primitivos. Entonces, pues hay una ya conciencia medioambiental, porque esto nació como un tema totalmente ecologista y ya los sistemas de reciclaje ya se llevan empleados durante bastante tiempo. Los primeros molinos, por ejemplo, que se instalaron en Galicia y hubo algún parque reciclado, al final también hay un mercado de segunda mano, no solo de piezas, sino del propio molino entero que se va en países, sobre todo en vías de desarrollo, para poder utilizarlos para la generación de energía eléctrica, ¿no? Esta es la primera fase. La segunda, los molinos, pues evidentemente tienen unas palas. Las palas son fibra de carbono y poliéster y fibra de carbono, y interiormente pues tienen hierro, acero y toda una serie de componentes muy similares a la industria del automóvil, por decirlo así, ¿no? Al tener esta conciencia medioambiental y últimamente una responsabilidad corporativa y social por parte de estas empresas, tienen que justificar exactamente hacia dónde van esos residuos. Entonces, estamos metidos dentro de una economía circular. En esta economía circular, un aerogenerador pues se recicla alrededor de un 90-95% ya,
Caramba.
¿eh? Sí. Y el principal, la principal reciclaje, pues, es en torno a las palas, ¿no? Las palas, que son fibras poliéster y son grandes, de grandes dimensiones. Es común ver en Dinamarca, por ejemplo, que se puedan utilizar en arquitectura, ¿no? En paradas de autobuses, en aparcamiento de bicicletas, en bancos públicos, en monumentos. Eso en el centro Europa hasta es normal. Aquí, pues, por ejemplo, aún el otro día, pues paseando por Sanxenxo, pues había los maceteros que hay en el entorno de la playa del Silgar, pues son de piezas de palas eólicas también recicladas, ¿no? De todas formas, al precio que están actualmente las materias primas, aquí lo que se trata es de reciclar absolutamente todo. Es decir, las palas, por ejemplo, también se tritura y se emplean en asfaltos, en hormigones, que le da más elasticidad, y bueno, en el aprovechamiento de la separación de las propias fibras y de los propios poliésteres, ¿no? Esto similar, por ejemplo, a la industria del aluminio o similar a la industria del acero. El aluminio, por ejemplo, las ventanas que están ahora en casi todos los edificios, fachadas y demás, al final se meten en unos grandes hornos de combustión y se alcanzan unas temperaturas, hay una separación de residuos y ese aluminio se emplea para nuevas ventanas y esto, pues, empresas gallegas de renombre, pues ya lo están haciendo. Pues con los aerogeneradores pasa lo mismo. O sea, esto hay que verlo como otra línea de negocio. Ya como actualmente, pues ya en Europa, pues estamos con una cantidad de unas 6.000 aerogeneradores años, de retirar más de 6.000 aerogeneradores años, han nacido pues empresas que se dedican única y exclusivamente a esto. Antes se llevaban, pues, por ejemplo, el casco de un barco es similar a una pala. Entonces se llevaba a un sitio donde había también reciclaje de barcos y también se hacía el reciclaje de nada. de la pala a la hora de hacer este tipo de materiales que puedan añadirse a un asfalto, a un hormigón, o en su caso, pues aprovechar el propio poliéster. O sea, realmente es una industria que ha nacido hace tiempo, no lleva mucho, que se están implantando industrias en España, en Navarra, en Zaragoza ya hay alguna, en las Castillas ya también hay alguna, y que, bueno, pues en cierta forma pues es una nueva línea de negocio. O sea, en resumen, quiero decir que el generador en estos momentos debe estar alrededor del 90% reciclable. Actualmente hay una obligación hasta comunitaria de llegar al 100% del material reciclable de un aerogenerador, y que se pueden emplear en dos cosas: en la parte de exportar, o sea, la parte de llevarlo a países con menos desarrollo. Pues, por ejemplo, los aerogeneradores gallegos están en muy buenas condiciones, normalmente se han cambiado todas las piezas, entonces se llevan a sitios donde puedan también aprovecharse, bueno, en sitios de donde están en un nivel de desarrollo muy bajo, y o núcleos aislados en África. Nosotros, bueno, tenemos experiencias de África, sobre todo, ¿no? Sudamérica. Pero y por otro lado, pues el de reciclar todo, porque actualmente y sobre todo en macroescalas, en microescalas es más complicado, ¿no? El tema de ciudad, pues hay esos tres contenedores y son, bueno, pues al final es mucho más difícil, pero aquí una pala de grandes dimensiones o unos tubos de grandes dimensiones es mucho más fácil llevarlo a destino y aprovechar una gran cantidad de material, ¿no?
¡Qué bárbaro! No sé, Manuel, ¿cuánto dura un molino girando, en el sentido de para lo que fue creado? ¿Cuánto dura un aerogenerador? ¿Cuál es su vida útil?
Mira, aquí es como hay gente que se ríe, pero esto es como
depende.
Un Rolex o un Patek Philippe, un artículo de lujo, un sí. Mercedes o vamos a hablar de cualquier otra. Los aerogeneradores realmente, cuando han llegado a Galicia hace 25, 30 años, tenían ya una tecnología muy avanzada, porque las pruebas ya se habían hecho en otros países, como siempre hablamos de Dinamarca, porque fue el precursor de esto, ¿no? O Centro Europa, ¿no? Entonces, cuando llegaron aquí, tecnológicamente estaban muy avanzados. Yo, por mi propia experiencia, pues nuestros aerogeneradores fueron fabricados en la antigua Bazán, y esa antigua Bazán, pues evidentemente se emplearon unos materiales muy exquisitos y muy... Quiero decir que esas turbinas actualmente pues se ha cambiado de todo, se han reforzado las palas, tú puedes, como un coche, ¿no? Pues cambiarle el motor, cambiarle el eje, cambiarle la corona, y te pueden durar eternamente si tú quieres. Y además con evoluciones tecnológicas, porque un aerogenerador es diferente en Centro Europa y en Galicia o en Andalucía, ¿no? O
claro.
Castilla-León. El comportamiento del aire es totalmente diferente. Entonces, ahora los aerogeneradores, la tecnología ha condicionado el aerogenerador para Galicia. Entonces, realmente, pues tenemos un aerogenerador con las características de Galicia, y sabes que los fallos exactamente dónde se producen por la calidad de viento que hay en cada comunidad, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues pueden durar lo que sea. Actualmente, por ejemplo, nosotros, antes de existir esta nueva ley, pues los teníamos para ya acondicionados para 35 años. Y hemos cambiado todas las partes a 35 años. Evidentemente hay marcas de los generadores, como hay vehículos o hay otro tipo de este tipo de instalaciones más caras, menos caras, más... perfectas y menos perfectas, pero realmente un aerogenerador lo puedes llevar al límite, y un aerogenerador te puede durar toda la vida.
Ya la última cuestión, Manuel. Estamos hablando de repotenciación de los parques eólicos en Galicia, por eso hemos querido, nos ha llamado un poco, nos ha picado la curiosidad de un poco de saber esos molinos que se cambian, dónde acaban. Quería preguntarle, aprovechando que hablo con usted, un poco cómo está cogiendo el sector este plan de repotenciación que tenemos en Galicia.
Bueno, el sector siempre quiso repotenciar. O sea, el receptor ya lleva tiempo repotenciando. Yo empecé con el parque eólico de Estaca de Ovares en el año 87. Uh-huh. Ese parque se ha desmontado ya hace muchos años y actualmente no existe nada. En cierta forma volvió a su estado original el sitio donde estaban, ¿no? Después Cabo Vilano es del año 90, ya se ha rehabilitado, ya se ha reacondicionado hace ya, no sé si casi 10 años, ¿eh? O sea, es un tema que ya viene de atrás. A nosotros, pues hay sitios donde se puede y hay sitios donde no se puede. ¿Por qué? Por accesos, por infraestructura, por tipo de viento. Tenemos que, realmente este es un estudio a largo plazo y hay que planificarlo a largo plazo. Uh-huh. Ahora pues hay 9 parques para repotenciar. Estos 9 parques no salen de la ley actual de Galicia, ya viene de atrás. Y son, además, pues han recibido una ayuda porque hay que desmontar, montar, rehabilitar y demás. Entonces, bueno, muchas veces necesitan ayuda. Todo depende de lo que puedas conseguir. Hay un impacto visual, hay a mucha gente que le impacta más un molino grande que varios pequeños. ¿Por qué? Porque a distancia pues los pequeños se ven menos y los grandes pues se ven más. O sea, hay diferentes interpretaciones y depende mucho del sitio donde se ubiquen. Y hay sitios donde unos regeneradores enormes no se pueden instalar, ¿no? Entonces, ¿cómo la ha cogido? En cierta forma, la obligatoriedad pues no le ha gustado al sector. O sea, el que tengas la obligación de hacerlo, porque realmente no estaba así estipulado en las autorizaciones. Las autorizaciones las tenías y no te ponían un plazo de caducidad. Es lo mismo que si tú tienes un coche, pues evidentemente pues puedes tener más penalizaciones y así tenemos un canon por tener molinos más pequeños. Entonces, pues bueno, pero tú puedes seguir teniendo el coche de hace 25 o 30 años si tú quieres y lo tienes con unas medidas de seguridad, que es lo que realmente te exige la administración, que sean seguros. Entonces, habrá sitios donde se puedan y sitios donde no se puedan. Hay que planificar muy bien toda la instalación de los generadores, porque bueno, la instalación no es fácil, bien, los sitios no son fáciles y anualmente hay que planificar. Con una planificación, pues claro que se pueden repotenciar. Ahora, el sector, el que le obliguen a ciertos plazos, dependiendo del precio de mercado, de materias primas, de que si el aerogenerador está bien o mal, nosotros, ya le digo, lo tenemos a 35 años y bueno, pues en cierta forma, pues si tenemos que cambiarlos a los 30 años, obligatoriamente tendremos que cambiarlos, pero los tenemos acondicionados para 35 años. Entonces, bueno, hay diversas opiniones, pero el sector quiere reciclar. Ahora, no quiere tener la espada de Damocles encima y quiere tener una planificación más clara a la hora de que hay sitios donde sí que se puede y hay sitios donde no.
Claro, porque además supone una inversión importante, ¿no? Cambiar un aerogenerador, aunque solo sea uno, ¿no? Cambiar los 800 que se prevé para en esta primera fase, ¿no?
Y hay que desmontar y hay que montar. Entonces, nosotros siempre nos tuvimos un objetivo máximo de 500 megavatios año, ¿no? 500 megavatios, antes eran pues 500, ahora 500 molinos y ahora pueden ser 200. ¿Por qué? Porque hay que planificar el transporte, hay que planificar las grúas que hay que planificar todas las empresas auxiliares. O sea, realmente no es fácil el hacer esos 800 en un año. O sea, al final, pues habrá que hacer en 3 años esos 800. O sea, hay que hacer una planificación. El sector siempre pedimos planificación al sector, a las industrias auxiliares, a todo el sector de la construcción. Lo que le interesa es saber qué es lo que voy a hacer a 5 años. Entonces, eso es lo que queda por definir exactamente qué voy a hacer a 5 años y cómo tengo que prepararme para los próximos 5 años. Al sector auxiliar, la construcción y todo, claro, el que un año se hagan 2 y otro año serán 100, y al día siguiente, al año siguiente otros 5, pues no le conviene. Todo el mundo quiere saber y practicar cómo se puede a largo plazo, porque es muy difícil llevar aerogeneradores, estas piezas, por las carreteras gallegas, las infraestructuras, hay que preparar las infraestructuras, todas las rotondas,
sí, es un esfuerzo logístico, ¿no? Por supuesto, claro.
Sobre la vida de la gente y la calidad de vida de la gente. Eso hay que planificarlo con mucho tiempo.
Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia, mil gracias por habernos atendido. Y además ha sido usted muy didáctico. Muchas gracias.
Muchas gracias, mil gracias a vosotros.